La Hermoteca.
Jesús de Nazaret es una figura central en la historia de la humanidad. Su vida y enseñanzas han tenido un impacto profundo en el mundo, inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos. Desde una perspectiva histórica, situar a Jesús en su contexto es importante, además de su muerte en la cruz. A continuación mostramos la huella que ha dejado Jesucristo. Jesús de Nazaret anunciaba la venida del reino de Dios y sus partidarios vieron en él al Mesías. Los romanos no tuvieron ninguna duda de que sus ideas eran peligrosas y lo condenaron como sedicioso. Dicho esto, José Manuel, ¿era un rebelde o un profeta?
Bueno, Jesús de Nazaret era sobre todo una persona que era un erudito y que, pese a un origen humilde, la gente que le escuchaba lo entendía como alguien que había venido precisamente del pueblo, una especie de artesano e hijo de artesano. Y fíjate, Pilar, que yéndonos etimológicamente a cómo se le cita en las propias escrituras, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que emplea Marcos para Jesús o Mateo a su padre es tectón, que tectón no viene a ser más que básicamente un artesano que trabaja la madera, la piedra, la construcción de casas. Pero es muy curioso porque Jesús de Nazaret en sus enseñanzas siempre nos habla de parábolas que tienen que ver con el mundo de la agricultura, que utilizan metáforas del sembrador, del trigo, de la cizaña, del campo que contiene el tesoro, de la semilla de un árbol, pero jamás ha aparecido ahí lo que es la madera. Y de esto puede deducirse que la familia de Jesús, que era numerosa, dicho sea de paso, tenía algún tipo de vinculación con el campo, al menos en parte a lo que se refiere al cultivo de la tierra. Pero Jesús no era un artesano analfabeto, ni mucho menos. Era una persona muy instruida. En el Evangelio de Juan se indica que no había frecuentado una escuela de los doctores de la ley de Moisés, pero que utilizaba muy bien los textos de la Escritura para predicar, y en las discusiones que tenía siempre hacía referencias a ella. Que un profeta e incluso un maestro de la ley fuera tan humilde era una condición que no extrañaba a nadie. Pero sí es verdad que era uno de los grandes rabinos de Israel, el fariseo Hilel, el que vivió años antes que Jesús, que era zapatero, que en sus horas de descanso estudiaba la Torá, la ley que regía la vida de los hebreos, y que tenemos ahí un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una persona de un origen humilde, trabajador, que se había formado a sí misma de una forma autodidacta y que tenía un conocimiento muy amplio de lo que eran los textos sagrados. A tenor, por tanto, de lo que cuenta el Evangelio de Marcos sobre los hermanos de Jesús, sabemos que su familia era muy religiosa, pues todos los varones tenían los nombres de patriarcas del antiguo Israel, y que Jesús debió de tener intereses religiosos desde muy pequeño. Lucas, por ejemplo, describe a una familia cumplidora de la ley, que visitaba el templo, que cumplía con la purificación de María, los sacrificios en cumplimiento de las normas y las visitas en la Pascua. Por ello es muy probable que la familia le proporcionara los ejemplos y los fundamentos básicos para una profunda educación religiosa que también habría seguido con atención a las lecturas de los oficios religiosos, igualmente a los sábados en la sinagoga, que se leían y se comentaban párrafos y a los que estaba muy atento. Y por tanto, Jesús se consideraba a sí mismo un profeta. No lo digo yo, evidentemente. Todo ello parece deducirse del hecho de comenzar su misión como discípulo de Juan el Bautista, y Jesús se había hecho bautizar por él y permanecía a su lado durante meses debido a que estaba convencido que Juan era el profeta del final de los tiempos. Marcos y Mateo, por ejemplo, afirman que cuando Juan el Bautista fue asesinado por Herodes Antipas, el tetrarca y gobernante de Galilea, pues nos encontramos que ya es cuando Jesús inicia una vida pública proclamando exactamente lo mismo que proclamaba Juan el Bautista. Ciertas personas identificaron a Juan el Bautista como el Mesías, y a la inversa, a Jesús lo consideraban un profeta y no el Mesías, tampoco lo digo yo. Lucas 9:8, que es donde se puede encontrar esa parte en cuestión. Era un profeta rural, que era como se le denominó. Siempre predicó en su etapa en aldeas, en pequeñas ciudades, quizás porque por esa vinculación que tenía el mundo artesano y de los campesinos, estaba persuadido que los habitantes de las ciudades populosas, como por ejemplo eran Séforis, Tiberíades, estaban más preocupados de las riquezas que de la política que de la religión, y por tanto dónde era el caldo de cultivo ideal donde sembrar una nueva idea, en poblaciones que fueran más pequeñitas, más receptivas, que no se preocuparan tanto de la vida política, que se preocuparan más de la subsistencia diaria, que ahí un mensaje de ese tipo podía calar, y ahí es donde le empieza esa expansión. Por tanto, en esos inicios, más un profeta que un rebelde, Pilar.
Dos hechos prueban que al menos al final de su vida Jesús se presentó ante el pueblo con esta pretensión mesiánica. ¿Cuáles son estos dos sucesos, Jesús?
Bueno, pues quizá el principio y el final, ¿no? El principio, cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, que está en Marcos 11 del 7 al 10, los versículos, y el otro es la condena en la cruz, la muerte por los romanos, porque fue crucificado como un aspirante al trono de Israel. De hecho, se le puso una inscripción en la parte superior de la cruz, se supone que decía algo así como rey de los judíos, según reza en Marcos 15, versículo 26. Si Jesús no se hubiera presentado como Mesías, los hechos que ocurren posteriormente no tendrían sentido ninguno. Se supone que muchos investigadores suponen, quiero decir, que Jesús no fue condenado a muerte por los judíos, sino por los romanos y como sedicioso. Esto está puesto en tela de debate y juicio por otras muchísimas hipótesis que dicen todo lo contrario, ya que de esa manera hubiera sido ajusticiado por los romanos y no hubiera sido necesario ponerlo delante del pueblo para que ellos decidieran a quién salvaba cuando se puso al lado de Barrabás. Que, por cierto, no era costumbre romana en absoluto en la época. De hecho, es algo que todavía los historiadores, los entendidos en Roma, en el Imperio Romano, se están preguntando cómo fue posible que eso hubiera sucedido en aquella época y en aquel lugar. No tenía sentido casi ninguno. De hecho, en la historia de Roma no se encuentra todavía ningún referente de otro gobernador que hubiera hecho algo parecido. Algo que puede parecer para unos un hecho milagroso y para otros algo que a lo mejor aparece como tergiversado o mal traducido en las escrituras con respecto a lo que realmente ocurrió. Sea como fuere, los que sí lo crucificaron, los que lo llevaron a la cruz, sí fue, en este caso, la ley romana. Y los que lo terminaron de ejecutar, sí fueron soldados romanos. Con lo cual, ahí sí pueden tener cierto tipo de razón en cuanto a la mano que accionó todo aquello. Pero bueno, había otros hechos que él marcaba en su vida, y por lo cual tenía una cierta popularidad dentro de esos núcleos rurales que decía José Manuel. Él estaba en contra de la riqueza, al punto que dijo aquello de: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, que aparece en Lucas 18, 20, 25. Esa persecución de los grandes potentados económicos fue uno de los pilares que le llevó a tener muchísimos problemas, no solo con la ley romana, sino con aquellas personas que tenían un cierto poder en el pueblo, poder económico me refiero, y que veían a Jesús de Nazaret como alguien contrario a todo aquello, como alguien que incluso podía levantar las masas contra ellos mismos. Con lo cual, es posible que gran parte de esas grandes fortunas estuviesen detrás de una serie de trampas o de argucias para tratar de quitarse de en medio a Jesús de Nazaret, alguien que le estorbaba. Para colmo, otro de los dichos de él, de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios, y bienaventurados los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados. Esa política del imperio tampoco entraba directamente, chocaba directamente con lo que se pretendía en el pueblo. Con lo cual, aparece un Jesús de Nazaret en contra de la sociedad como estaba establecida hasta ese momento, y como un sedecioso, como alguien que intentaba levantar al pueblo en contra de todas esas normas. Lo tercero, ya más importante quizá de todo esto, sabéis que en la época de la que estamos hablando, ¿quién o qué potentado no tenía a su servicio esclavos? La esclavitud era casi moneda de cambio. De hecho, era bien conocido que había mercado de esclavos, compra de esclavos, venta de esclavos, liberación de esclavos. Cuando su dueño y señor lo quería así, que casi nunca ocurría, ocurría en muy poquitos casos, pero ocurría, y él estaba en contra de eso. De hecho, Lucas 4, 16, 19, predicar la libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos para anunciar un año de gracia del Señor. Como podéis imaginar, Jesús de Nazaret no estaba precisamente garajeándose amigos. Bueno, sí, entre el resto del pueblo, pero entre las grandes fortunas y los grandes poderes fácticos de la época, era todo lo contrario. Era una persona muy molesta, muy molesta. Y, por supuesto, pues os podéis imaginar, Herodes Antipas, un títere.
Algo de... así como Hacienda para nosotros.
Ah, bueno.
Muy molesta.
Herodes Antipas, Herodes Antipas, que era un títere simplemente de Roma, fue uno de los que recibió ese mensaje con profunda preocupación. Porque además era un potentado, rico y con esclavo. Entonces se sentía muy identificado, sobre todo en el mensaje contra lo que iba Jesús de Nazaret. Y él fue uno de los que precisamente promovió en gran parte esa captura y todo lo que posteriormente le ocurrió en la vida del nazareno.
José, los evangelios narran la última semana en la vida de Jesús de Nazaret, pero estos textos y el relato contenido en ellos fueron modelados según la fe de sus autores. El hecho es que la Iglesia conmemora este evento durante la Semana Santa. ¿Pero hasta qué punto lo que recoge son hechos históricos?
Claro, esa es quizás la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Y bueno, no es poner en jaque las creencias de ninguna persona, es simplemente preguntarnos la veracidad que pueden llegar a tener esos textos, que al fin y al cabo es lícito. Para responder a la pregunta nos tenemos que ir a la época en la que se componen aquellos textos. Se cree que Jesús murió aproximadamente en el año 33, 36, el año 33 cabalístico. Por tanto, yo le metería un poquito de más tiempo, 33-39, año 33-39 más justo. Dos décadas más tarde, 20 años después, teniendo en cuenta que allí, en ese tiempo, los apóstoles ya eran talluditos y que la esperanza de vida no era la de hoy. Por tanto, 20 años después, en el año 50, un discípulo dijo, bueno, hablan mucho de lo que le pasó al maestro, la muerte, la resurrección, pero esto no está por escrito. Sería interesante que quedara por escrito. Y este personaje, cuyo nombre no sabemos, fue alguien que tuvo esa idea, compuso, a base de comentarios de uno y de otro, la historia que pudo haber ocurrido de aquellos hechos. Y concentró en una semana acontecimientos que, según se cree, según los eruditos, pudo haber sido más de una semana. Y que coincidiría con la Pascua judía. Y entonces, que se celebra, dicho sea de paso, en el mes de Nisán, correspondiente al mes de marzo y de abril. Luego ya eso lo tenemos ubicado. Esa primera historia de la pasión de Jesús pudo ser la base del relato que aparece en el primer evangelio, el de Marcos, que, atención, no fue escrito hasta el año 71-75. Y que los investigadores están de acuerdo que el evangelista tuvo, o quien escribió por él ese evangelio, tuvo como modelo un texto anterior que se ha perdido, de forma que solo nos queda la narración de Marcos, que se da por buena. Los evangelios aceptados por la Iglesia presentan contradicciones, divergencias respecto, por ejemplo, al de Marcos, por ejemplo, al de Mateo. Que está escrito, el de Mateo está escrito entre el 85 y el 90. Evidentemente Mateo no estaba vivo. Luego está el de Lucas, que está escrito en torno al 90 al 95, que por supuesto no estaba vivo. Y Juan, que era el más joven, hacia el año 100, que sobra decir que tampoco estaría vivo. Es decir, van firmados por él porque posiblemente lo que narran esos evangelios lo contaban ellos. Pero claro, estos son informaciones de segunda y de tercera mano. Entonces... tengamos cuidado porque el juego del teléfono ha funcionado toda la vida. Toda la vida. Y siempre cuando se habla de un personaje como Jesús de Nazaret, desde el cariño además, tiendes a magnificar ya una historia que por sí es asombrosa, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro, de todo ello, por ejemplo, pues nos vamos encontrando que el primer indicio de estas diferencias aparece, por ejemplo, en la entrada triunfal de Jerusalén. En el Evangelio de Juan pinta a Jesús rodeado de gente que portaban palmas por la mera presencia, ¿no? Y la mera presencia de las palmas ya apunta a que era la fiesta de los tabernáculos, pero sin embargo, antes estábamos hablando del mes de marzo de abril. El segundo indicio es cuando Jesús está hambriento y busca algo de comer. Y a la mañana siguiente, dice textualmente Mateo 21, 18-21, el segundo indicio que estaba comentando es que sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó y no encontró nada más que hojas. Nunca jamás brote fruto de ti. Y la higuera se seca de repente. También es otra época del año. Es decir, es muy improbable que se pueda ir a por higos en marzo y en abril. Eso es una cosa que es lógica. Bueno, hoy día con el tiempo, con lo loco que está, te puedes encontrar cualquier cosa, pero en aquella época no. La cosa, que esta fruta madura en septiembre. Y una tercera pista acerca del tiempo real de los hechos es Juan, en el 11:47-50, que cuando está la reunión del Sanedrín, en la toma de decisión de condenar de muerte a Jesús, son semanas antes de la pasión. Es decir, hay ahí un tiempo indeterminado que parece que se ha concentrado toda una semana. Pero claro, todo esto es algo que viene expuesto en la comparativa de los evangelios entre sí.
La noche más hermosa.
Además de la incertidumbre en cuanto a la cronología, hay razones de peso para dudar de que muchos episodios del relato tradicional de la pasión respondan en un 100% a la realidad histórica. ¿Qué argumentos hay para este recelo, Jesús?
Bueno, hay argumentos de peso por utilizar la lógica, por utilizar el sentido común. En primer lugar, el proceso propiamente de Jesús de Nazaret. Hay un proceso judío, el cual pues tuvo que ser necesariamente a puerta cerrada, porque Sanedrín no era un lugar que dijera, venga, todos aquí público, vamos a entrar dentro. No, por lo tanto, lo que si realmente fue llevado ante el Sanedrín, lo que ocurrió allí, no se sabe en absoluto qué fue. Y sin embargo aparecen textos donde se especifican algunas de las cosas que se hablaron allí durante el juicio del Sanedrín. En el contexto histórico no tiene mucho sentido, a no ser que alguien posteriormente, años después, décadas después, como bien decía José Manuel, le interesara que se reflejase en algún tipo de documento que pudiera ser otorgado como fidedigno por publicidad, que esos hechos hubieran ocurrido de esa forma. En cuanto al proceso romano, hay otra serie de factores que son importantes y dignos a tener en cuenta. No aparece en ningún documento testimonial del procesamiento de Jesús de Nazaret. Los historiadores están de acuerdo en algo. Si fue algo tan excepcional, no por la vida, obra y milagro de Jesús de Nazaret, no, sino por el hecho en sí de cómo ocurrieron los acontecimientos, algo que no era normal. Ahora me lo llevo al Sanedrín, ahora lo traigo aquí. Bueno, viene por supuesto de Herodes, me trae aquí, lo envío al Sanedrín, vuelve aquí, yo le pego latigazo, lo pongo delante del pueblo, después lo crucifico. Ese proceso es totalmente extraño en la ley romana. No tiene ningún tipo de precedente. Y por lo tanto, debería existir algún tipo de documento que efectivamente hablase de la justificación que todo un pretor de Roma, Poncio Pilato, tuvo para romper las reglas y las normas de la ley romana establecida hasta ese momento. No hay ni un solo documento. De hecho, dicen las escrituras que hubo un acta enviada al emperador Tiberio, la cual no aparece por ninguna parte. Con lo cual, documentos históricos sobre este acontecimiento, desgraciadamente, no existen más allá de los evangelios y de lo que hizo los evangelios, que, desgraciadamente, como bien decía José Manuel, fueron escritos décadas después de los acontecimientos. Si a eso le añadimos que muchas de las citas que aparecen, perdón, de los hechos que aparecen durante esa vida azarosa, esos últimos años de Jesús de Nazaret, guardan mucha relación con documentos del Antiguo Testamento, ahí tenemos otra controversia. ¿Por qué tienen que guardar relación con ellos? No olvidemos un detalle, Jesús era judío y su religión era hebrea. Y ellos tenían en cuenta ¿a quién? Pues, por supuesto, a los escritos de los profetas, los que profetizaron que ocurría, que iba a ocurrir ciertas cosas con ciertas personas que vendrían al mundo y que, por lo tanto, por esas características tenían que estar tocados por el dedo de Dios. Si alguien se salía de esa línea, ya no era una persona nombrada por los profetas. Ya no lo era. Dejaba de tener ese carácter, con lo cual dejaba de tener peso específico dentro de la cultura hebrea. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos de esos pasajes que además, algunos de ellos de la Semana Santa fueron creados expresamente para relacionar y dar veracidad al hecho de que Jesús de Nazaret tuviera que ser elegido por el dedo o por la mano de Dios. Pero bueno, vamos a ir. Estuvimos hablando ayer de Judas, ¿verdad? Vamos a ir con Judas. Es un tema interesante. Porque el Nuevo Testamento dice, en este caso Mateo 27:5 al 9, dice que Judas se ahorcó. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, 1:18, dice que se cayó. Las dos cosas no pudieron pasar a la vez. O se ahorcó o se cayó. Que la tercera vía es la que sostienen en este caso los estudiosos del Evangelio de Judas, y es que Judas no murió. De ninguna manera. Bueno, murió de persona mayor. Pero no murió, no fue ahorcado ni se... No, no. Hizo lo que tuvo que hacer y ya está. Se acabó. El primer evento pudo tener mucho que ver con el episodio de Ahitofel, que traicionó al rey David y luego se ahorcó siendo devorado, bueno, se ahorcó devorado por los remordimientos, que es el segundo de Samuel, Antiguo Testamento. 15, versículos 1:37 y 17-23. La versión del fallecimiento por la caída posiblemente tenga que ver con la muerte del rey Selúcida Antíoco IV Epífanes, un cruel perseguidor de los judíos, y que murió tras caerse de su carruaje, que aparece en 2 de Macabeos 9, versículos 9-12. Esto es un ejemplo. Habría muchísimos más. Con lo cual, tendría que necesariamente, para la publicidad posterior del cristianismo, que converger ciertos hechos en documentos que tuviesen y guardasen relación directa con el libro de los libros para ellos, que era el Antiguo Testamento. Me voy a ir a otra. Leeros el libro de José, del Antiguo Testamento. José nace de una mujer virgen, es evangelista.
José
del Antiguo Testamento. José
nació también de una mujer virgen.
Está hablando de muchísimo antes que Jesús de Nazaret. Predica.
Es algo que se ha repetido, ¿no?
Pero es que está la propia Biblia. No tenemos que irnos fuera. Aquí, allí. No, en la Biblia. Biblia, Antiguo Testamento. José nace de una mujer virgen, tocado por la mano de Dios. Es, bueno, profeta. Muere y al tercer día resucita. Y está dentro de la misma Biblia. Por lo tanto, otro hecho que posiblemente tenía que cuadrar con los textos antiguos de los profetas para dar el marchamo a Jesús de Nazaret de alguien tocado por la gracia de Dios. Si no, que alguien me lo explique.
Bueno, lo que sí tiene base histórica es la crucifixión, ¿no? Porque era uno de los métodos de ejecución más crueles y brutales utilizados por el Imperio Romano, reservado para los criminales más despreciables, como esclavos, rebeldes y condenados por delitos graves y cuyo proceso era sumamente doloroso y prolongado, dado que la agonía podía durar horas o incluso días. Aunque por antonomasia se haya convertido en el símbolo del castigo romano, en sus orígenes fue concebida muy lejos de Roma. ¿De cuándo datan los primeros registros de esta forma de ajusticiamiento, José?
Como bien comentas, Pilar, no es un sistema de ajusticiamiento romano. Los primeros se remontan al Imperio Aqueménida. Ahí es donde estamos ubicados, porque se tenía el concepto que tú no podías quemar a una persona ni tampoco lo podías enterrar, porque eso es sagrado. Entonces, enterrar o quemar a un criminal contaminaba los elementos. ¿Qué era lo mejor que se podía hacer? Coger dos troncos en forma de X y clavarlo con unos clavos. que normalmente tampoco eran clavos, se te ataba con una cuerda y allí te quedabas, ¿no? Al amparo también de las aves carroñeras. Los romanos que entran en contacto con... Hay que decir que todo eso también viene derivado del zoroastrismo, ¿eh?, que son preceptos de esa religión. Pero sí es verdad que los romanos entran en contacto con estas prácticas y ellos lo que hacen es perfeccionarlo. Es más, el propio Alejandro Magno lo aplica contra los supervivientes de las ciudades que se habían opuesto a él. Para los pueblos zoroastristas, la crucifixión era un método cruel y humillante, las dos cosas. Y como método cruel y humillante, que podía dar ejemplo ante los conciudadanos, pues se aplicaba. Los romanos hacen lo propio. Solo tenemos que ver cómo aplasta la revuelta de esclavos que lidera Espartaco, en la que unos 6.000 prisioneros son crucificados hacia el siglo I a.C. en todo el camino que daba la Vía Apia. Era la mayor humillación. Y por ello la cruz despertaba en el antiguo mundo un horror muy intenso y que solo a partir del siglo V de nuestra era se difunde ampliamente como símbolo del cristianismo, sustituyendo al pez. Es decir, la cruz ya sustituye al pez, y ello es debido a la mentalidad que cambia, a los intereses que la favorece y también al emperador Constantino el Grande, sumado a que se quita la pena de crucifixión como el castigo que se le daba a los que eran merecedores de la muerte. Con lo cual, fíjate, ¿desde cuándo datan esos primeros registros?
Considerando lo que se sabe acerca de la sociedad judía del siglo I y de la situación política de Judea en aquellos momentos, se puede afirmar con bastante seguridad que hubo un hombre llamado Jesús y que fue condenado a muerte. ¿Por qué se le sentenció exactamente?
Bueno, se supone que por sedición, por atentar contra la ley romana. Judea, bueno, pues había sido convertida en provincia romana solamente 30 años antes de la entrada de Jesús de Nazaret, y allí había muchísimas personas que estaban en contra de aquello. De hecho, los celotes eran, por así decirlo, los terroristas para los romanos, que con pequeños grupos intentaban atentar contra ellos, y de hecho estaban muy perseguidos en aquellas provincias ya romanas. Pero claro, aquí entra un poco una controversia. Realmente los romanos, la ley romana, tenía que ajusticiar a aquellas personas que hubieran cometido un delito flagrante. Se podría decir que si se levantaban contra el Imperio Romano, pues claro, iban en contra de la ley romana y por lo tanto debían de ser procesados y ajusticiados. Pero en la historia, al menos narrada, de Jesús de Nazaret no aparece ningún hecho que vaya en contra de los romanos expresamente. De hecho, hay un pasaje que hablar. Dar al César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Ahí no veo yo un ataque directamente contra el Imperio Romano. Y él decía que su reino no estaba aquí en este mundo. Tampoco hubo un ataque contra los romanos. Si hubiera dicho, oye, que mi reino, sí, mi reino es Judea. ¡Oh, quieto! Entonces eso es otra cosa. Porque entonces sí entra de facto Roma y dice, no, no, mi hermano, tú vas a donde tienes que ir. Está hablando tú de rey de mi reino. Eso no entra dentro de nuestras capacidades de leyes romanas. Pero bueno, como además Jesús de Nazaret entró en aquella entrada triunfal en Jerusalén, justamente cuando poco antes de celebrarse la Pascua judía, pues podría pensarse que iba a ser otro terrorista más. Y fue muy investigado por los soldados romanos, pero no encontraron nunca ningún delito directo. Directo. ¿Qué ocurrió entonces? Pues lo que peor pudo, lo que Jesús le salió muy mal, muy mal, fue cuando entró en el templo y empezó a coger todos los tenderetes de los aquellos cambios de moneda y los tiraron todos por el aire. Porque eso fue lo que le puso en contra al mismísimo Sanedrín. Hablando de un poder económico de la época importante. Y eso fue lo que empujó precisamente a Poncio Pilato, que tampoco le temblaba mucho el pulso a la hora de ajusticiar a personas. Pero eso fue lo que empujó a Poncio a decir, voy a firmar la sentencia, ojo, firmar la sentencia que él no había dictado, que había dictado el pueblo de Jerusalén, el judío, al decir a este no, salva Barrabás. Y lo único que hizo fue poner el acta y firmar, se supone, ese acta no ha aparecido. Pero en cualquier caso, Roma no condena directamente a Jesús de Nazaret porque no hay motivos, no hay delitos en contra de Jesús de Nazaret. En ningún pasaje de la historia, al menos que haya un pasaje que se haya perdido y que no se encuentre, que Jesús le dijo a Poncio Pilato, tú eres uno, que no se ha encontrado ese pasaje, ni mucho menos. Por lo tanto, hombre, se sentenció exactamente, si tenemos que ser fieles a la historia narrada en la Biblia, se le sentencia exactamente por ir en contra de los intereses del Sanedrín. Punto. Y después está el brazo ejecutor, que fue Poncio Pilatos, que ante el clamor del público tampoco iba a pasar mucho a la mano. Porque además, repito, ¿qué no le temblaban pulso? ¿Qué no decía, bueno, este voy a salvarlo? ¿Que voy a salvarlo? No, no. Este está aquí, pues ya que está aquí, llévatelo para allá. Ya veremos por qué. Ya le pondremos algún papelito que diga que este ha tenido la culpa de algo, seguro.
Cuando se habla de Jesús de Nazaret, la referencia que hay viene de los evangelios. ¿Cómo presentan estos documentos la muerte de Cristo?
Lo presentan de una forma en la que la responsabilidad de Jesús de Nazaret se quiere hacer recaer sobre Poncio Pilato. Sin embargo, Pilato fue el mero ejecutor de una sentencia que estaba ya decidida, lo cual no es coherente acerca de la personalidad del propio Poncio, pero las responsabilidades sí es verdad que pesaban sobre él. Él era representante de Roma en Judea, Y por tanto era su obligación garantizar el orden. Y por otra parte, Jesús lo ha comentado, no había motivo para ser clemente con Jesús ni para condenarlo a muerte. De hecho, él lo dice, yo no lo encuentro ningún delito. La responsabilidad, nuevamente, atribuida a lo que son los judíos, al extenderse el contexto de lo que era esa condena realmente judía de su propio pueblo a las leyes romanas, para que precisamente se presentara al propio Jesús de Nazaret como culpable ante las leyes romanas. No tenía sentido. Los judíos, en cambio, por la singularidad de las leyes, pues también le convenía de cara al imperio. Es que este hombre ha proferido una herejía y se ha erigido como rey y mesías, con lo cual, bueno, aquello ya podía ser poco menos que un delito realmente contra la autoridad. Se hace en los evangelios proselitismo religioso, obviamente, se enfatiza el carácter místico de la muerte de Jesús, pero sin embargo quienes la propiciaron, ordenaron y llevaron a cabo, pues tampoco podían imaginar la trascendencia que iba a tener ejecutar a Jesús de Nazaret como un alborotador más, porque no lo era. Y sin embargo, bueno, pues se trata de presentar la muerte de Cristo precisamente como algo en connivencia entre judíos y romanos.
La crucifixión era la muerte que aplicaban a aquellos a quienes querían causar más dolor y escarnio, realizándola de diversas maneras, a cual más cruel. Pero, ¿cómo era la muerte en la cruz?
Muy, muy, muy dolorosa. Tremendamente dolorosa. Según los estudios que hay por parte de médicos forenses, que han realizado muchos estudios sobre la forma de ejecutar de los romanos. No estamos hablando de la muerte de Jesús de Nazaret, sino es que Jesús de Nazaret muere por un proceso romano que era igual para todos los reos, antes, durante y después. Bueno, pues se podrían colgar de unos maderos en forma de X, de cruz, de T o con la cruz como la conocemos actualmente. Depende de dónde estuviera el lugar y dónde estuvieran los maderos de turno. Después, el reo se colgaba, se dejaba caer literalmente clavándolo por las muñecas, no por las manos. Si se clava por las manos se rajan y se cae para adelante. Entonces era por las muñecas. Hay veces que se le ponía incluso cuerdas para asegurar que las muñecas estaban allí sujetas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese esfuerzo, cuando los pies se ponen uno encima del otro sobre un calzo y esta vez también con un clavo se deja ahí puesto, el dolor ya de por sí se multiplica con la dificultad que hay para respirar. Al no poder hacer una respiración bien, se elimina muy poco dióxido de carbono y por lo tanto se va acumulando la sangre y existe el riesgo de hipercapnia. Aparte de eso, como hay suficiente oxígeno en la sangre, una hipoxemia. Vamos, aquella persona que haya sufrido una hipoxemia y Pilar la ha sufrido, sabe lo que ocurre, que se te va la cabeza. No tienes conciencia de lo que ocurre en ese momento.
¿Qué tiene que contar, ¿eh?
Bueno, a mi padre le ha pasado esta tarde.
Ya.
Y porque tiene un problema de salud y le pasa. Entonces lo vemos y sabemos cómo va la cosa. Si a eso le añades que si el proceso se alargaba en el tiempo, los romanos decían, le parto las piernas o le pego una lanzada. ¿Por qué se le parte las piernas? Porque entonces no tiene apoyo para respirar. ¿Por qué la lanzada? Porque se le perfora el pulmón e incluso en algunos casos llegaba a la punta del corazón y eso estaba seguro que iba a durar minutitos. Así es como muere Jesús de Nazaret.
De eso no se sobrevive.
No.
Se ha descrito, o se ha escrito mucho de la crucifixión, pero ¿se ha podido estudiar e investigar alguna muerte por este cruel método de tiempos de Cristo o siglos posteriores, José?
Algún ejemplo hay, Pilar. Es muy difícil de encontrar esto, porque claro, tú imagínate que te encuentras ahora un cuerpo de un crucificado con clavo de la época de Cristo. ¿Qué puedes pensar? He encontrado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Eso siempre se ha liado. Pero no, no me voy a ir a tiempos de Jesús de Nazaret, lo vamos a dejar tranquilo.
Vamos, de todas maneras, si se encontrara... ¿Tú qué dices? ¿Que no se ha encontrado?
No, se han encontrado restos, pero son de 200 años antes que el que te quiero comentar.
¿Cómo era algo habitual?
Claro, es algo habitual y aparte...
¿Quién te garantiza que sea de...?
Y Jesús de Nazaret tenía unas medidas, tenía una altura, una complexión ósea... Entonces, más o menos podemos saber que si hay un individuo que mide unos 50, evidentemente ese no era Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret le llamaban el gigante de Galilea, porque por lo menos medía 1,80 m. Era un señor alto, ¿no?, para la media de la época.
Pues fíjate, luego comentaré
algunos de los
opiniones comentarios que nos hacen en redes sociales con respecto precisamente a la altura, que no está de acuerdo con eso.
Nos vamos a encontrar una excavación en Jerusalén en 1968, que se obtuvo la primera evidencia cuando un arqueólogo, Basilios Zaferis, halló fragmentos de huesos en una tumba en un cementerio judío en el barrio de Givat Amidat, en el cual se cree que provienen de 200 años antes de Cristo, y se realizó un análisis que descubrió que los restos pertenecían a un joven de 20 a 24 años y que tenía un clavo de 18 centímetros en el hueso calcáneo del talón, es decir, crucificado con clavos. Luego también los huesos analizados con otra crucifixión que se corresponden con un hombre de 30 a 34 años hallado en Gabelo. Gabelo es una localidad que está a 60 kilómetros de Venecia durante unas obras que se estaban haciendo de infraestructura, y los resultados tardaron más de lo habitual porque estaba muy mal estado. Se pudo saber que, por los restos que se encontraron, fue enterrado en una tumba sin objetos, y en su talón derecho tenía una lesión violenta que se correspondía también con una crucifixión. Por las imágenes que se han hecho en 3D del hoyo del hueso y demás, de un clavo. Es lo que hemos podido saber, y que no era algo tan inhabitual. Lo que pasa es que sí, en el caso de Jesús de Nazaret, se dan otro tipo de correspondencia que hacen que su muerte fuera particularmente extraña para los métodos de ajusticiamiento que se tenían en la época. Pero tenemos esos dos ejemplos de crucifixión, Pilar.
Debido a la escasez de evidencia, es difícil comparar este esqueleto con otras muestras. ¿Qué información faltaría para que fuera un estudio completo de un crucificado de la época de Cristo Jesús?
Bueno, pues faltaría que la ubicación hubiera sido distinta, que la estatura hubiera sido un poco mayor, que es el cuerpo del que estamos hablando se descubrió totalmente solo, con lo cual es un hecho que implicaría o que daría lugar a que fuera una persona, un esclavo posiblemente, y que fuera enterrado, por lo tanto, fuera del lugar donde se supone que tendría que estar los familiares de alguien que sí formara parte, fuera... un ciudadano normal del pueblo de aquella época, no fuera alguien ni un reo, ni por supuesto un esclavo. En fin, la idea de esta ejecución nos da es que tampoco podemos asegurar, según algunos historiadores, que Cristo muriese así. Algunos de ellos aseguran que sería muy atrevido decir que esta fue la muerte de Cristo. Y da alguna razón en algunos de ellos. El tipo de ejecución estaba... en los textos no aparece una ejecución en una crucifixión propiamente dicha. Aparece una serie de... Bueno, si nos vamos a los textos, por supuesto, a los manuscritos, no a los textos actuales. De la investigación de los manuscritos hay una serie de verbos y de sustantivos que se refieren a unas herramientas usadas durante el proceso de tortura, una asociación de verbos que vagamente se puede decir que pudiera estar cercanos a la ejecución en una cruz. En fin, todo eso han sido, se supone que... colocaciones posteriores que tendrían o guardarían una importancia, que tendrían que estar allí en ese tipo de documento para justificar el hecho de haber sido ajusticiado de mala manera por culpa, por parte de los romanos, pero por culpa de los judíos. En fin, No aparece tampoco en los textos primeros, los manuscritos, no la Biblia actual. No aparece tampoco una referencia directa ni a la lanzada. En fin, aparece una serie de alegorías a lo que podría haber ocurrido, pero que no fue un hecho directo, que no hay ningún tipo de documento que diga esto pasó exactamente. Como históricamente tampoco hay documentos por la parte romana que certifiquen que eso fue exactamente así, lo único que podemos quedarnos con lo que dicen los documentos, y que sí es fidedigno, es que sufrió una tortura por parte de los romanos. Y si nos atenemos a la realidad de esos textos, hasta ahí.
Pues a ver hasta dónde puedo leer todo lo que han dejado nuestros oyentes y las reacciones que ha habido en redes sociales. Richard dice, es curioso que un señor que hacía tantos milagros, que había confrontado con el poder del momento, no fuera mencionado por ningún historiador de la época. Solo 70 años después, Flavio Josefo daba alguna pincelada de algo que había escuchado. No es entendible. El primer retrato de Jesús conocido es de Leonardo da Vinci, cuyo modelo fue su amante.
Sigue, perdona.
Este es otro comentario aparte. Según antropólogos e historiadores, Jesús era bajito, moreno y con pelo corto, como todos los de su raza contemporánea. ¿Qué opináis? Un saludo.
Negativo por completo. Hay, Pilar, retratos de Jesús de Nazaret ya en tiempo bizantino e incluso del año 70, que se le presenta como barbilampiño, es decir, sin barba. Y no era bajito. A él, como comentaba anteriormente, se le decía el gigante de Galilea, porque era mayor de la estatura de la época. Y hay ciertos rasgos que se conocen. Leonardo pintó a Jesús de Nazaret, claro que sí, pero antes tiene un montón de ejemplos a través del arte y de la pintura en diferentes etapas, principalmente arte bizantino, que se les representa.
Por otro lado, Alfonso Higuera Ruiz dice, ¿tuvo Jesús un juicio justo? Yo creo que no. ¿Qué opináis? No, brevemente.
Para nada. Adulterado por completo.
No. De juicio justo nada.
Según la Sabana Santa, la estatura es mayor, respondiendo a Richard. Y Caifás y Anás lo acusaron como fiscales. Si estos personajes no hubieran estado, Jesús hubiera sido absuelto. Claro que entonces no se hubieran cumplido las escrituras. Simplemente decir ya para cerrar este tema que abría el programa de hoy, que la muerte de Jesús en la cruz ha tenido un profundo significado para el cristianismo, que creen que Jesús murió para expiar los pecados de la humanidad y que su resurrección ofrece la esperanza de la vida eterna. La cruz se ha convertido en un símbolo de sacrificio, amor y redención, representando el triunfo del bien sobre el mal y la victoria de la vida sobre la muerte.